Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridas amigas y queridos amigos, una semana más, daos por bienvenidos y bien llegados a este programa que es vuestro. Sarizorio en el control y Carmen Leínez al micrófono se envían sus saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Bien nos escuchéis a través del 102.5 de la FM o desde la página web de la radio y televisión de esta universidad, lo importante es que ahora estéis en este cruce de caminos lleno de cultura. En el programa de hoy nos dedicaremos a temas que hemos tratado de forma tangencial en otros programas: el estado del mundo, los puntos de conflicto en el planeta, las estrategias económicas, la lucha por la hegemonía, todo ello desde una perspectiva filosófica y del gran pensamiento, pues son temas a los que, si bien la mayoría tenemos un acercamiento, sobre todo periodístico, merece revisarlos desde otros niveles de la realidad y desde otra disciplina. Hoy vuelve a acompañarnos Antonio Oliver Martí. Siéntete, Antonio, como si estuvieras en tu casa, y gracias Carmen, de nuevo, por compartir con todos nuestros oyentes este tiempo.
Pues muchas gracias, Carmen, sobre todo por invitarme y por darme la oportunidad de tratar estos temas que son cada vez más casi acuciantes, como vamos a ver más tarde.
Gracias a ti, porque ya sabemos de todas tus cosas y que te es difícil venir, pero siempre nos haces un hueco. Gracias.
Qué amable, gracias a ti, Carmen.
Antonio Oliver Martí es licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia y máster en Filosofía de la Historia, Democracia y Orden Mundial por la Universidad Autónoma de Madrid 2012. MBA por el Instituto de Empresa 1990. Amplió estudios en la Global Affairs en la Universidad de Nueva York. Ha sido fundador y cofundador de varias revistas relacionadas con el pensamiento y el análisis de la política internacional, así como comisario del Congreso Mundial del Artes 2000 y del Congreso sobre Edward Said 2006, consultor del presidente de México, Vicente Fox, y asesor de varios gobiernos árabes e iberoamericanos. Antonio, hace un par de meses estuvimos conversando contigo y con José Manuel Gironés en un programa titulado Geopolítica Mundial. Hoy quiero enlazar con aquellas reflexiones para seguir indagando en unos terrenos desconocidos, pero tan vitales a fin de conocer el mundo en que vivimos. Si te parece, para comenzar, vamos a dejar asentadas las cosas con una serie de definiciones. ¿De qué se ocupa la geopolítica? ¿Qué es la pospolítica?
Bueno, pues son dos conceptos bien diferentes, aunque naturalmente interrelacionados. Vamos a empezar con el que aparentemente es más fácil, con la geopolítica. La geopolítica en realidad es una perspectiva estratégica que dice que la mayor parte de los conflictos que genera la pugna por el poder están determinados por la geografía, por cosas tales como la posición de una cadena montañosa, una ruta marítima, el acceso a recursos naturales, de forma que deja o relativiza la importancia de movimientos políticos, ideológicos, étnicos o religiosos, concentrando su atención en la geografía. Se dice que pensamos, o se pensaba que Internet, la facilidad de comunicaciones, los vuelos interoceánicos habían relativizado a la geografía, la habían hecho irrelevante, y ahora se dice que la geografía ha vuelto, y ha vuelto para vengarse.
Vaya. Es la... ¿Y toda política que no es práctica es metapolítica?
Sobre metapolítica, política, infrapolítica, que son conceptos relativamente recientes, sobre todo el último, el de infrapolítica, tienen que ver con la crisis de la política y de lo político que se está dando no solamente en los países avanzados, sino también, por ejemplo, en Latinoamérica. En primer lugar, es una crisis de la representación, que hace que lo que llamamos la política y lo político, que son dos términos que había que distinguir, los anglosajones llaman a el politics y el policy. El policy es las medidas, digamos, administrativas, el poder tener, gestionar el tráfico, la educación, la sanidad. Pero lo político tiene que ver con la decisión sobre el modelo político de sociedad en el que una parte de la sociedad dice que quiere vivir. E infrapolítica significa el pensar que ese cambio de lo político se puede hacer sin contar de manera prioritaria con las instituciones, y se puede hacer a partir de juegos de poder fragmentados que permiten, bueno, pues la acumulación de fuerzas o la influencia a la hora de determinar ese modelo. Estamos hablando de infrapolítica. Yeah. Y el concepto general de pospolítica se refiere a ese momento en el que parece que las democracias occidentales están, después de la caída del muro de Berlín, que ya clausuró el modelo, digamos, soviético, ahora parece que en las democracias liberales se está viviendo una crisis de representacionalismo del modelo que puede llevar a fórmulas desconocidas y probablemente indeseables.
Vaya. ¿Crees que la metapolítica tiene alguna utilidad para los políticos profesionales o es una actividad meramente académica?
La metapolítica es el discurso, yo prefiero denominarla filosofía política, aunque también hay bastante debate sobre este asunto. Hombre, reflexionar sobre la condición de la política sería exigible para nuestros políticos, porque cuando no se hace así, caes en manos de quien sí ha reflexionado sobre la política. Por ejemplo, en estos momentos, en la clase política que está ahora en pugna, por ver quién nos gobierna, hay una diferencia abismal entre ese grupo, que no voy a citar aquí, pero que todos reconocemos, que sí ha reflexionado sobre lo político, que además lo ha reflexionado profesionalmente en la universidad, y en el resto, que tiene una aproximación a la política más de tipo militante y práctico. La ventaja teórica cuando se alía con organización práctica es casi invencible. Es decir, la metapolítica es utilísima, es condición necesaria para una acción política eficaz. El pensar sobre las bases, sobre las condiciones de la política, no es más que la política reflexionando sobre sí misma, es condición necesaria y evidentemente no es suficiente, pero sí necesaria. Y no es una reflexión compartida por toda la clase política. Y así nos va.
Ya, eso sí. Antonio, y ahora cambiando un poco de registro. Tú has tenido estos días pasados una conferencia que creo que ha sido magistral, pero bueno, vamos a meternos en... La UNESCO han concedido a Valencia la capitalidad de la Ruta de la Seda en el 2016. Tú te encuentras especialmente interesado en su dimensión marítima. ¿En qué sentido esta ruta, que nos parece tan distante, nos afecta como europeos?
Estamos en estos momentos ante un conflicto. Primero, nos falta un concepto que es bastante conocido, pero que tiene sentido el sacar aquí, y es la aceleración de la globalización. Claro, cuando el UNESCO concede a Valencia el título de Ciudad de la Seda, hay 32 ciudades más en el mundo, muchas de ellas en Asia, y cuando hablamos de la ruta marítima de la seda, estamos hablando pues del Golfo de Bengala, del Mar de la China o del Océano Índico. Nos parece muy lejos, pero resulta que no. Que hoy mismo, bueno, durante estos días ha aparecido en la prensa algo sobre lo que vamos a hablar un poco hoy, y es el conflicto que hay en el mar del sur de la China respecto a unas islas, bueno, no son islas, son pequeños atolones en disputa, muy lejos de China, pero que China está ocupando para tener pretensiones, para ampliar sus aguas territoriales y para más cosas que iremos contando. ¿Qué significa esto? Que en un momento en el que las guerras... Hay la interdependencia, la conectividad, el que todos los países y todas las economías sean cada vez más interdependientes, se está concibiendo y se está utilizando como arma, pero como arma de combate. ¿Qué? Como arma de combate, es decir, como estrategia para dominar la voluntad política de otro país o de un conjunto o de habitantes de una determinada zona del mundo. El estar cada vez más interconectados significa que lo que ocurre en el mar de la China puede tener inmediata consecuencia en nuestras bolsas, en nuestras exportaciones, en la valoración del euro y en los puestos de trabajo que tenemos. Y por eso es muy importante que cada vez más la opinión pública, a la hora de tomar decisiones de voto, decisiones políticas, sepa que nos jugamos en nuestra política exterior como europeos. Es un debate que en España no es muy común, no oímos a ningún político hablar de política exterior, no, parece que está dada, y en estos momentos nunca ha sido tan importante la política exterior para un país, porque depende prácticamente todo de cómo le vaya a China y de si hay un conflicto, como aparece recientemente en prensa, que si se agudiza el conflicto de madre de la China, pues podemos tener una situación gravísima, gravísima, no solamente en España, sino en buena parte del mundo. Es una cuestión de interconectividad. ¿Y en por qué nos interesa entonces? Bueno, esa es una de las razones, pero hay otra más. Y es que la parte de las partes del mundo más dinámicas económicamente, pues Asia es una de ellas, y especialmente los países que están cerca de los océanos, del Mar de la China, claro, del Golfo de Bengala y del Océano Índico. Y son responsables empresariales aquí en Valencia y también en Madrid. Incluso me comentaban el otro día desde la autoridad portuaria que son conscientes de la importancia del área, pero que nos falta algún tipo de interés o de orientación para ir a sitios tan próximos, porque fueron de la corona española, como por ejemplo Filipinas, donde todavía uno va a negociar un contrato y se encuentra con un señor que se llama Miguel, que tiene un apellido español, aunque evidentemente habla inglés porque el español lo han perdido.
Claro.
Pero ni siquiera en un sitio donde tenemos claras relaciones culturales somos capaces de tener una presencia suficiente, cuando en realidad incluso se nos está demandando.
Claro, claro.
Por eso es tan importante este tipo de programas, Carmen, para un poco aumentar el conocimiento de la política exterior a la gente, a los empresarios, a los jóvenes,
todos.
En el sentido de que hay oportunidades académicas, de negocio, de relación en países que ya dentro de nada serán más ricos que Europa, que es hasta el momento un continente que está relativamente en declive. Digo relativamente porque está en declive comparado precisamente con esa área del mundo.
Claro, claro. ¿Y por qué no se incide más en el...?
Pues porque no tenemos una... A pesar de que fuimos los que efectivamente descubrimos esa área del mundo, que es algo que tampoco se conoce bien. Es decir, una de las cosas que estamos contando últimamente es la importancia de los descubrimientos españoles para la ruta marítima de la seda. No solamente en esta parte que estamos contando en el Índico, es decir, las Filipinas las descubren los españoles, las colonizan los españoles, lo mismo ocurre con prácticamente todas las islas del Pacífico Sur, 200 años antes que los ingleses pasaran por ahí, es decir, 200 años antes que el capitán Cook. ¿Qué significa? Que durante muchísimo tiempo el Pacífico, por ejemplo, se le llamaba Lago Español. Estoy hablando de todo el Océano Pacífico.
Sí, sí, sí.
Y durante muchísimo tiempo era imposible transitar no el Pacífico, sino estos mares, sin permiso primero de Portugal y después de la corona española. Que en estos momentos no tengamos ninguna relación con lo que se llama Asia-Pacífico, ninguna relación es que no esté dentro del punto de mira de nuestras exportaciones, de nuestras inversiones, de nuestras relaciones académicas, culturales, etcétera, es cuanto menos incomprensible, porque no se trata de ir a China, es que lo que no es China también es más que interesante. Estamos hablando de India, hablando de Indonesia, estamos hablando de Malasia, países que están de alguna forma esperando a que un país con la trayectoria de España les cuente qué tiene que ofrecerles, ¿no?
Vaya, qué interesante. Durante alguna de tus conferencias has insistido en que hay que abandonar prejuicios eurocéntricos para comprender la historia de esta vía de comunicación que ha sido crucial en la configuración de la civilización tal como la conocemos. ¿Podrías explicarnos por qué?
Pues así como acabo de hacer profesión de fe europeísta, en el sentido de que, bueno, ante una realidad del mundo que tiene ese dinamismo, Europa va a tener que, en fin, que crecer o que tomar, entre comillas, si se quiere, cartas en el asunto del juego de poder, de la economía global. Para entender la historia de estas rutas, de estos vínculos, no podemos continuar pensando en lo mismo que nos contaron cuando nos lo contaron nuestra educación, ¿no?, durante nuestros estudios. Y era que de pronto los portugueses y los españoles decidimos que nos interesaban las especias y que íbamos a buscarlas allá donde estuvieran. Colón se equivocó y descubrió América, pero los que no fueron Colón dieron la vuelta al mundo buscándolas y buscando un sitio, una forma de llegar por el otro lado, ¿verdad? Llegar a estos países, ¿no? Pero resulta que no es así exactamente como nos lo contaron. Resulta que estas rutas primero fueron cuestión de no solamente de árabes, digo árabes y todavía no islámicos, porque los árabes dominaban buena parte del Índico antes de que Mahoma naciera. Estamos hablando de cosas diferentes. hablaré después, tiene que ver también con la increíble expansión islámica en el siglo VII, que hace que estas rutas se islamicen rápidamente. Hoy todavía Malasia es musulmana, Indonesia es musulmana, cuando habían sido budistas e hinduistas.
Claro. ¿Sí?
Y esto fue gracias precisamente a esa conectividad, que no solamente esa conectividad, esas rutas marítimas, no solamente hacen que las mercancías transiten, sino también las ideas y las,
claro, claro,
y las religiones. Y en el caso del Islam fue rapidísimo. Pero es que no acaba ahí la cosa, y por eso no se puede ser eurocéntrico. Resulta que habían reinos, en lo que hoy es Indonesia, en Java y en Sumatra, por ejemplo, tiene una palabra que me parece muy simpática, se llama Srihaya, que son algo así como los guapos y felices, ¿no? Porque vivían en una isla muy fértil y todo el mundo tenía que pasar por ese estrecho, que era el estrecho de Malaca, a aprovisionarse de arroz y de agua. Con lo cual estuvieron 700 años, que se dice pronto,
ya.
Controlando ese estrecho que es crucial para la ruta de seda. Este pequeño reino, que no sabemos nada, es tan importante que el primer embajador portugués en China, 1500 pocos, decía esto de el que tiene las manos sobre el estrecho de Malaca, en realidad tiene las manos en la garganta de Venecia. Que era tanto como decir que estrangulaba la economía europea, porque si no querían no pasaban a terminar las mercancías. Pero eso está ocurriendo hoy exactamente en el mismo estrecho de Malaca. Hoy. Y parte de la disputa a la que nos referíamos antes tiene que ver con el control del estrecho de Malaca.
Vaya, vaya. ¿Podrías ampliar tu afirmación de que nos encontramos ante una revolución especial similar a la que los europeos experimentaron en el siglo XVI?
Eso es una de las consecuencias más profundas y tiene que ver con un suceso que aparentemente no tiene nada que ver y que todos comentamos la semana pasada o hace dos semanas o reciente en cualquier caso. Y recordaréis que de pronto se confirmó empíricamente la teoría de la relatividad especial de Einstein. Me estoy refiriendo a las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales lo que están contando es que es posible que existan, bueno, la teoría de la relatividad especial y su confirmación de que existan pliegues en el espacio-tiempo en el sentido de que se pueda retroceder durante una fracción de una milimillonésima parte de segundo, se puede retroceder en el tiempo. Y hay otras consecuencias. Lo que nos están diciendo es que la idea de espacio y de tiempo en la que nos sentimos tan cómodos, que es con la que vivimos, con la que operamos, con la que volamos y con la que trabajamos, no es toda la verdad. Y en realidad es una representación del espacio-tiempo tal como es en realidad. Y dirás, ¿y qué tendrá que ver esto con ¿qué tendrá que ver esto, Antonio, con...?
Eso me estaba preguntando.
Pues voy a contar enseguida. Las rutas marítimas de la seda, la apertura de las rutas marítimas de la seda, es decir, los grandes descubrimientos que tienen que ver con la circunnavegación de Magallanes y Elcano, con el descubrimiento de América, hacen que los europeos cambien por completo su mentalidad. Su mentalidad es porque el espacio, ya no se puede decir nadie que la Tierra era plana, hacía tiempo que no lo decían, pero oficialmente la realidad era esa, porque claro, cuando un señor sale de Sanlúcar de Barrameda en dirección occidental y sin cambiar de sentido vuelve por donde ha llegado y da la vuelta al mundo, ya lo de la esfericidad de la Tierra parece que no tiene discusión. Pero le pasa lo mismo con Copérnico, que es prácticamente de la misma época, diciendo no es que la Tierra está fija y el Sol le da vueltecitas, ¿no? Que es seguramente al contrario y hay más estrellas y entonces somos un puntito ínfimo en el universo. Claro, para un señor que vive en esa época, el quitarse esas certezas, el pensar en la esfericidad de la Tierra, en la condición del universo, le cambia por completo la misma autoconciencia, la autoconciencia del espacio, y sobre todo le está diciendo que tiene ahí el mundo y que tiene ese mundo y para descubrirlo y conquistarlo, que no está lleno de monstruos que no puedan dominarse, que no está lleno de peligros que no puedan superarse y que por tanto hay una cosa que se llama, bueno, va a empezar, se llama tecnología, que se llama ciencia y que está ahí precisamente para el dominio del mundo. Bueno, pues las consecuencias de la revolución espacial del siglo XVI, que fueron tales como el descubrimiento de todo el planeta, el colonialismo, la configuración de grandes imperios, consecuencias profundísimas de las que somos herederos, son tan profundas o fueron tan profundas como las que vamos a vivir con esa revolución del concepto espacio-temporal en la que estamos. ¿Por qué? Porque este descubrimiento, esta confirmación de la teoría einsteiniana todavía no tiene consecuencias prácticas, pero hay gente que dice que efectivamente está pensando, por ejemplo, en ordenadores cuánticos, por decir algo rápidamente, que cambian por completo la, la capacidad de inteligencia artificial de máquinas y que tienen que ver con esas ecuaciones que se confirmaron. Entonces, perplejidad del europeo del siglo XVI ante un mundo nuevo sobre el que no había pensado,
claro,
y que se le ofrecía otras posibilidades, y perplejidad del hombre y de la mujer del siglo XXI ante la configuración de un espacio-tiempo que es perfectamente ajena a sus creencias y sus certezas más asentadas. Que son esto que decía Kant, ¿no? Dice, no, es que usted vive en un a priori espacio-temporal y es como un escenario y ahí está. No, es que resulta que tú como observadora estás determinando las condiciones del escenario.
Madre mía.
con lo cual, obviamente, en cuanto te das cuenta, la cosa no es exactamente igual.
Las diferencias son profundamente diferentes.
A eso me refería con siglo XVI y siglo XXI, esos 5 siglos de distancia.
Madre mía. Conocer la ruta marítima de la seda nos lleva a preguntarnos por cuestiones geopolíticas y geoeconómicas contemporáneas que nos parecen extraordinariamente importantes. Nos encantaría que nos enumeraras alguna de ellas, Antonio.
Pues ya que estamos hablando de geopolítica, voy a citar a dos autores, dos autores básicos. Uno que teoriza sobre la importancia de controlar los territorios de Asia, las estepas de Asia. Lo que llama el Herland, el corazón de la Tierra. Tiene una frase muy conocida que dice esto, de quien domina la isla mundo domina el Herland, quien domina el Herland domina la Tierra. Con un mapa sería más fácil verlo, pero la idea es que si me quedo todo el bloque asiático, a partir de ahí puedo lanzar, controlo buena parte de lo que me interesa para controlar, bueno, pues el resto del planeta. Había otro autor, que este señor era victoriano e inglés, y otro autor era norteamericano. Y que decía, no, eso está muy bien, pero realmente es el poder naval. Es el poder naval que da control, el que da la oportunidad de control global a las potencias, ¿no? Se llama Taylor Mahan. Y claro, ¿con qué nos encontramos? Con que los chinos, que han estado durante muchísimo tiempo poco interesados en tener poder naval, en estos momentos son la segunda potencia naval del mundo. Y han decidido controlar esa ruta marítima de la seda. Y además lo han decidido oficialmente. Discurso del presidente Xi Jinping en 2013 en Indonesia. Pero no solo eso, han decidido también controlar toda la ruta de la seda terrestre. Discurso oficial también de Xi Jinping. Y no solo discurso, porque los chinos hablan, pero también ponen, por ejemplo, 50.000 millones de dólares para empezar en el banco.
Eso es lo importante, el banco asiático de infraestructuras.
Un banco del que, por cierto, el Reino de España es partícipe, aunque los chinos son los fundadores. ¿Qué significa? Los chinos han hecho siempre, prefieren no combatir y dominar desde el punto de vista de el control económico y de estas relaciones un poco de vasallaje, en el sentido de que ya sabemos que quien tiene la capacidad de invertir es el que
decide,
las condiciones de inversión. Por tanto, la idea está en que estamos ante una gran potencia que ha decidido hacer caso a los dos grandes teóricos de la geopolítica, a controlar la gran masa asiática y a controlar la ruta marítima de la seda, por si queda alguna duda. Esa es la...
Ya.
Y en estos momentos saben que hay una crisis en estos mares porque por primera vez en estas islas que poco a poco se va quedando China están instalando misiles tierra-aire. Esa es la...
¿Y a qué nos puede conducir esto?
Muchos dicen que en el caso primero que es difícil dada esa interconectividad que puede ser usada como arma pero también para desarmar guerras o para desarmar conflictos. Dicen que en el caso de una guerra, sería una guerra con dos características que a mí me parecen fascinantes. Una, que sería una guerra entre profesionales, es decir, que a diferencia de los conflictos que estamos viendo, por ejemplo en Siria, donde los que más mueren son los civiles,
exacto,
y los que no mueren son desplazados, en el caso del mar de la China, habrían guerras, digamos, entre submarinos, portaaviones y profesionales. Sería como un escenario de película, como las guerras de antes.
Antes
las guerras se hacían entre profesionales y no afectaban tanto a la población civil. Ahora es al revés. En un conflicto de los de ahora tienes más probabilidad de morir si eres civil que si eres militar, que no deja de ser paradójico. En este tipo de nueva guerra, de guerra naval, no funciona exactamente igual porque parece que se profesionaliza. Pero el segundo rasgo de este hipotético conflicto, que esperemos que no se desencadene...
No, que no se desencadene.
Es que no tiene... Sería un conflicto en el que no podríamos alinearnos en el sentido de que no tiene causa. Ya no es un modelo de sociedad del comunismo contra el capitalismo, el mundo libre contra el... como se daba en tiempos de la Guerra Fría, sino que clara y obscenamente es un puro conflicto económico por el control de rutas comerciales, por el control de materias primas, por el control de mercados, y no hay ninguna legitimidad ideológica o moral que te lleve a... en el que puedes decir, bueno, sacrifico la vida y la de mis ciudadanos por unos principios o por una o por unas causas, ¿no?
Es peor Mao, esto, ¿no?
Mao decía que el comunismo iba a prevalecer porque, dado la población de China en caso de guerra nuclear, él podía sacrificar perfectamente a 300 millones de chinos y, como eran más, prevalecerían sobre Estados Unidos, que sería más reticente a sacrificar pues a la tercera parte de su población, porque eran bastantes menos. Mao decía que lo hacía porque prevaleciera el comunismo. En estos momentos ya ni siquiera tienes la justificación ideológica. Estoy hablando concretamente del conflicto.
Sí, te entiendo. Y bueno, yo creo que los espectadores también. Oye, muy interesante, da un poco de miedo, ¿no?
Sí, bueno, o sea, es por eso hay que... La mejor manera de vencer el miedo es enterarse de lo que va a estar interesado por lo que está pasando y darse cuenta que no es del todo ajeno a la vida casi personal de cada uno de los europeos, vaya.
¿Y cómo nos ves España? Yo creo que estamos muy de espaldas a todo eso, ¿no?
Pues a España la veo perfectamente, exacto, perfectamente descentrada respecto a debatir políticamente lo importante. Que además de lo obvio que tiene que ver con empleo y con educación, etcétera, tendríamos que estar pensando de qué forma queremos estar en Europa y de qué forma queremos estar en el mundo. Que esos debates que escuchas cuando vas a otros países, no solamente en Estados Unidos, que es darse cuenta que el campo de juego es ya es global y que estamos quedándonos rezagados, es decir, como país. Hay una parte, la más preparada y probablemente la más joven, que va a aprovechar estas oportunidades, pero habría o cabría la posibilidad de que fueran muchísimos más españoles los que se benefician y no lo estamos los que se benefician o los que intentan aminorar los inconvenientes de tener que competir globalmente o de tener que estar influido por, en fin, acontecimientos que sobre los que no tenemos ni como país, ni casi como Unión Europea, sobre los que no tenemos poder. La Unión Europea no pinta nada en el mar de la China, sí pinta en el Índico, tenemos un par de operaciones, la Atalanta, que todos recuerdan, sí. Hay militares españoles allí, pero nuestro debate tendría que ser básicamente cómo nos preparamos como país para poder competir en esta situación, que ya no es nueva, pero ya llevamos, ni es la primera vez que se ha globalizado. Los romanos tuvieron una cierta globalización, pero el mundo islámico en el siglo VII que estábamos contando y en el siglo XIV igualmente, un árabe podía irse desde Ceuta hasta Fuzhou en China, sí. Hablando árabe y negociando con todo tipo de gente, y de manera que no es un fenómeno nuevo. Pero parece que a España le ha pillado un poco con el paso cambiado. Y buena parte de nuestros problemas tienen que ver con no estar dentro de las cadenas de valor globales o no estar en las condiciones que un país avanzado, como nos gustaría ser, debiera procurar generar y mantener. Bueno, pues esto que es un debate fundamental y que tiene consecuencias con educación, con política industrial, con orientación de la economía, es justo lo de lo que no estamos hablando. Es una... Y claro, no es una buena... No, porque si no lo hablara nadie, pero es que el resto de los países más avanzados sí que están dedicándose a dar
vueltas. Ese es el problema, asunto, claro. También, ¿no?
Y no hablo de Estados Unidos, estoy hablando de Malasia, que tiene un debate en este sentido. Estoy hablando de su vecino de Indonesia y obviamente de China, que está siendo el mayor beneficiario de la globalización. Tanto es así que Estados Unidos, que había sido su apóstol, porque eso de quitar barreras comerciales le estaba encantado, ahora están a punto de verle las orejas al lobo. Se han hecho de pronto proteccionistas, los apóstoles del libre mercado, y tienen dos candidatos, los dos, tanto los republicanos como el demócrata, Bernie Sanders, que coinciden en el proteccionismo, que sería una noticia terrible. Es decir, que es, voy a poner aranceles e impuestos para que no comercies conmigo y para que los españoles, por decir a alguien, no puedan exportar sus productos. Con lo cual nosotros hacemos lo mismo y ya te imaginas quién va a perjudicarse, ciudadanos y consumidores, para los que todo será más caro o más escaso, ¿no?
Qué complicado, Antonio.
Sí, esto es... sí.
Bueno, para mí es complicado, para mí, para ti, ¿no?
No, ¿cómo que no? Para mí es peor porque cuanto más me acerco, más complejo me parece, efectivamente.
Caray, sí, de verdad. Bueno, pues nos detendremos unos segundos, Antonio, para soñar un poco con el clásico tema California Dreaming de Papas and the Mamas.
I'm
Antonio, estás hablando mucho de China, pero ¿qué tiene que ver Estados Unidos y China? A ver, explícame esto que no me ha quedado muy, muy claro.
Pues sí, efectivamente es una pregunta clave. La idea fundamental es la lucha por la hegemonía. Durante muchos años, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió pues prácticamente en el hegemón. Es una palabra que utilizan los analistas para referirse a quién es el primus inter pares, que es el primero entre iguales, por así decirlo, es el que detenta todo el poder. Se ha dicho siempre que Estados Unidos, por ejemplo, su ejército y su marina y su fuerza aérea es más grande que la de todo el resto de los países del mundo si se juntaran. Aún así, Estados Unidos seguiría teniendo, o sea, claro, Estados Unidos contra el resto del mundo tendría más recursos, más portaaviones, más submarinos, más tanques, más bombas atómicas, todo, que el resto del mundo. Estamos hablando que Rusia, que China y que India, que el resto del mundo, vaya. Eso, que era una situación que ha sido continuada durante décadas y que se confirmó después de la Segunda Guerra Mundial, con una Europa, en fin, sí, destrozada, y con el resto de los países que todavía no habían emergido, porque estaban apenas saliendo de la situación del colonialismo, vaya, de su dominio por las potencias europeas. Pues ha cambiado. ¿Y ha cambiado por qué? Porque Estados Unidos se ha decaído. En Estados Unidos hay una especie de... Les pasa un poco como a los españoles, que estamos siempre preguntándonos por la decadencia de España, por el 98, por cuál es la esencia de nuestro país. Y,
es verdad.
Pues en Estados Unidos, aunque nos parezca curioso, porque claro, visto desde aquí, tienen pocas razones para pensar en su... Claro. En su decadencia, es un tema recurrente entre sus intelectuales y en los medios de comunicación. Muchos de los oyentes recordarán las películas en las que Japón se quedaba, no solamente las empresas, sino las esposas de Bruce Willis, en aquella película en la que, en la primera arma letal, ¿no? Los malos eran los japoneses, que se iban a quedar todo Estados Unidos, habían comprado sus empresas emblemáticas y la novia, ¿no?, la esposa de Bruce Willis, trabajaba para una taimada empresa japonesa. Se decía entonces que Estados Unidos iba a tener que hincar la rodilla ante Japón. Y los japoneses lo creían y hacían libros del tipo Akio Morita, el presidente de Sony. Decía, el Japón que sabe decir no, ¿verdad? Bueno, pues entonces había todo un discurso de decadencia. No somos tan buenos como los japoneses. Nos está matando el hedonismo americano. Hemos perdido los valores recios y viriles de nuestros padres. En este caso, a los que habían combatido en la Segunda Guerra Mundial. Y eso va a hacer que el papel de Estados Unidos en el mundo decline inexorablemente. Después se vio que no era para tanto y que Japón continuó, perdón, que Estados Unidos continuó siendo la primera potencia tecnológica, militar, económica, etcétera. Y después inmediatamente empezó China. Empezó China y no solo China. Empezó a Estados Unidos a continuar a buen ritmo en prácticamente todo, pero empezaron a crecer lo que antes hubiéramos dicho, hubieran calificado como enanos, que no eran en absoluto enanos, porque claro, China no era exactamente un enano, pero desde que... Desde Deng Xiaoping, empezaron a pensar que ya era tiempo de sobreponerse a la humillación, que habían tenido a principios, a finales del siglo XIX, en lo que ellos llaman los tiempos de la emperatriz viuda, los tiempos de los barcos negros, en los que las potencias coloniales pues llegaban, establecían condiciones, planteaban condiciones de extraterritorialidad, que significaba que ningún ciudadano europeo podía ser juzgado en un tribunal chino, prácticamente eran impunes. Y bueno, esto los chinos todavía lo viven como una humillación y han decidido que van a salir hacia 25 años, no mucho más, que van a salir de su aislamiento y que van a crecer de una manera armoniosa para poder competir por la hegemonía global con Estados Unidos. Pero los chinos piensan que tienen que hacerlo todo poco a poco, que no hay cosa peor que ir a combatir con alharacas.
Claro.
Presumiendo de sus capacidades, presumiendo de doctrina militarista, vaya, vociferando. Dicen que es mucho mejor hacerlo de forma paulatina, hasta que llega un momento en el que tienen tal capacidad de influencia, tal poderío militar y tal proyección económica que no sea necesario ni siquiera librar una guerra, porque ya la han ganado, antes de empezarla.
¿No?
Claro, es que esto se lo contó Sun Tzu, que es el gran tratadista de la estrategia china, y antes Confucio. Entonces, para un chino, librar una guerra significa que alguien ha hecho algo mal.
Claro.
No les interesa desde el punto de vista económico y piensan que es un verdadero fracaso. Si hay que librarla, la librarán, lo han hecho. Pero los chinos hacen cosas tan delicadas o tan finas como librar una guerra de días en el Himalaya por una cuestión fronteriza a 5.500, a 6.000 metros. El Ejército Rojo consigue vencer a India, controlan la posición por la que estaban luchando, muere gente, y cuando la controlan se la devuelven a los indios una vez. Solamente para demostrar poderío, ¿no? Es decir, pues poderío.
La tengo, te la devuelvo.
Bueno, entonces, ¿por qué cuento esto? Respondiendo a tu pregunta, no solo China, India, Rusia, que ha vuelto a ser asertiva, están aumentando sus capacidades tecnológicas y capacidades militares. Estados Unidos no ha declinado, pero los que están muy lejos de su posición van ascendiendo paulatinamente. Y eso, claro, da una sensación de declive. Es un declive relativo. Pero en realidad no es que decline, sino que el resto de países se le aproximan. Y eso tiene que ver con algo importantísimo, y es la difusión de las tecnologías, especialmente de las tecnologías militares. El otro día un alto cargo del Pentágono decía que estaban muy preocupados porque cualquier país, por pequeño o pobre que fuera, podía disponer de drones con capacidad, de drones artillados con capacidad ofensiva considerable. Y no hablamos solamente de drones. Estamos hablando de todo lo que significa una guerra asimétrica. Estamos hablando de bombas sucias, estamos hablando de capacidades de ciberterrorismo o de ciberguerra. De forma que esta tecnología que antes estaba en manos de solo unos países, básicamente de Occidente, ahora se ha difundido y está en manos no solo de China, no solo de Rusia, no solo de India, pero también de repúblicas menores en Asia o de, obviamente, los señores del Daesh, del ISIS, sí. O los terroristas o los yihadistas. Y claro, eso es más complicado de en estos momentos. Quien mejor maneja la propaganda en Internet no es Estados Unidos. O sea, el Daesh tiene profesionales que hablan inglés, piensan en inglés, se han educado en Inglaterra o en Estados Unidos, que lanzan los vídeos de propaganda yihadista casi como una producción de Hollywood. Esto es absolutamente novedoso. Antes cuando ibas al cine de pequeño, cuando veías a la Sexta Flota y prácticamente batías con las piernas para que llegaran los buenos, etcétera, los que contaban la propaganda americana eran obviamente los americanos, y en Occidente no había más que propaganda americana durante muchas décadas.
Sí, sí.
Esto de la propaganda que estaba en manos solamente de unos, pues ahora en estos momentos se está difundiendo por redes sociales y el yihadismo, o sea, los reclutas del yihadismo se deben al dominio tecnológico de impensable en el que un grupo terrorista pudiera competir de igual a igual con un Estado. Eso es lo que está pasando ahora. Con lo cual, Estados Unidos tiene esa sensación de declive. Como tiene esa sensación de declive y han elegido a un presidente que le queda un año, pero lo eligieron diciendo que, bueno, además de declive, es que perdemos las guerras. Nos metemos en guerras que no tienen mucho sentido y encima las perdemos en el sentido de que somos la guerra, esta definición famosa de otro teórico, de Clausewitz, ¿verdad?, que es la capacidad que tienes de forzar la voluntad de un país para hacer lo que quieras imponerle, ¿no?
Esa
es por eso decía que era la continuación de la política por otros medios. Pues bien, Estados Unidos no ha forzado, en Irak no ha forzado demasiado a casi nadie. En Afganistán, no digamos. Y entonces los americanos se preguntan, los votantes americanos se preguntan qué sentido ha tenido tanto gasto en vidas y, como llaman ellos, y en tesoro.
Claro, claro.
¿No? ¿Qué sentido? Y Obama ha recogido durante estos 8-7 años, ha recogido esa reivindicación. He dicho, muy bien, pues vamos a ser reticentes a la hora de entrar en nuevos conflictos. Vamos a dirigir desde atrás. Y esa dirección desde atrás, como por ejemplo pasó en Libia, o como por ejemplo está pasando ahora en el mar de la China, o como por ejemplo está pasando en Siria, lo que hace es dejar un vacío que es inmediatamente ocupado por otras potencias, y a veces no son ni potencias. Vamos a dejarlo por otros poderes. Entonces, ¿qué ocurre? La doctrina oficial de la administración Obama, especialmente, vamos a decir, que la fórmula, o la hoy candidata Hillary Clinton, se llamaba precisamente el pivot asiático, que, por cierto, es una copia de este señor que hemos citado hace un rato, sí. de Mackinder, que tiene un artículo que se llama el pivot asiático en la historia, vaya. Y el pivot asiático significaba nada más y nada menos que dejar a los países de Oriente Medio, a los países productores de petróleo, que se mataran entre ellos, porque Estados Unidos no le iba nada, para llevarse todo, irse con armas y bagajes a Asia, que es de lo que estamos hablando, que es donde se está dirimiendo efectivamente la pugna por la hegemonía global, como estamos contando durante todo el programa. Bueno, pues no lo han podido hacer. No lo han podido hacer. ¿Por qué? Porque se han quedado enfangados en el conflicto en Siria, con la reticencia del Congreso de meterse en conflictos que no les competen, y no les competen por otra razón, que ya saben que Estados Unidos ya no necesita el petróleo saudita y está incluso exportando petróleo gracias al fracking, gracias a que es capaz de producir petróleo con asbestos y lo puede hacer en su territorio sin tener que depender ni del estrecho de Hormuz, que es donde pasaba el petróleo, ni de Bab el Mandeb, que es otro estrecho. Es decir, lo digo depender porque es lo que pasaba con Málaga, eso que decíamos que estrangulaba Venecia, ¿verdad? Estados Unidos decía, estamos hartos de estar temblando cada vez que alguien nos dice, bueno, qué Hormuz y os quedáis sin petróleo. Ahora, en estos momentos, Estados Unidos no se queda sin petróleo. Y entonces dicen, pues no tenemos ahí tan demasiado que ganar y mucho que perder, vámonos a Asia. No lo han conseguido en toda la administración, y ahora los chinos, que estaban encantados con que estuvieran entretenidos en Afganistán, en Irak, ahora en Siria, etcétera, y ahora se dan cuenta que lo que hemos visto esta semana, que los chinos han quedado todas las islitas, que están poniendo misiles y que están incluso pensando en hacer algo inconcebible para un americano. Y digo porque es inconcebible. Antes de que se produjera la independencia de los Estados Unidos, ya existía el Cuerpo de Marines. Y el Cuerpo de Marines tiene un himno que empieza diciendo, desde el desierto de Libia hasta las alturas de Moctezuma, la idea es lucharemos y navegaremos para mantener la libertad de navegación en los mares, de forma que los barcos de lo que todavía no es Estados Unidos puedan navegar por todo el mundo sin restricción alguna. Pues bien, eso es exactamente lo que los chinos están diciendo que no van a consentir, y que hay partes de ese mundo en los que se van a encontrar en condiciones de negar el acceso a buques americanos y no americanos, y a sus aliados. Esa cara que hace Scarlett es la cara que hacen los americanos cuando dicen que no, que no, que no. Y ese es el conflicto, negar la libertad de navegación es algo que había sido inconcebible, porque precisamente los Estados Unidos tenían como misión casi sagrada garantizar la libertad de navegación de los mares, fundamentalmente para ellos,
claro.
Para sus buques, pero y por extensión para el resto, por una cuestión de de mantener el comercio mundial que les beneficiaba. Bueno, pues los chinos están muy poco a poco, de manera muy gradual, diciendo que no dentro de lo que ellos llaman su primera cadena de islas. Y su primera cadena de islas es una doctrina que llevan a rajatabla. La primera cadena de islas empieza casi en Rusia, describe un arco hasta Vietnam, y la idea es que allí no pase nadie que a los que los militares chinos no le den acceso. Pero ya no a los puertos, ni siquiera a navegar por esas
aguas.
Esa es la idea. ¿Qué ocurre entonces? Que Estados Unidos en la campaña electoral en estos momentos están diciendo que qué nos ha pasado, cómo hemos llegado hasta aquí, pero claro, como el debate político es casi de tan bajo nivel como el español, aunque parezca increíble,
¿sí?
Los candidatos dicen, no, esto se arregla si bombardeamos lo que se llaman, si alfombramos, es que en inglés se dice carpet bombing, que es alfombrar de bombas, ¿verdad? Aquí a los del Daesh, como si esto fuera la solución. El Daesh inmediatamente se disuelve, se esconde e inmediatamente se vuelve a agrupar. Es decir, y los tenemos en Europa, y está el resto del mundo, etcétera. Pues hay que meter, o vamos a decirle a China un par de cosas bien dichas. Es decir, no hay un nivel estratégico. Comparando la reflexión estratégica de los candidatos americanos, no de Hillary Clinton, que esta señora lo sabe todo. Todo, es decir, como se preparaba para ser presidente de Estados Unidos, se dedicó a estudiar cuáles eran las piezas de un tanque Abrams y dicen que se las sabe de memoria y que es capaz
de especificarlos.
La señora, además de haber sido la que formuló la estrategia del pivote asiático.
Sí, sí.
Estrategia a la que Obama ha renunciado durante 7 años y que parece que ahora, justo cuando estamos hablando, está empezando a decir que a regañadientes va a tener que estar presente en Asia. Y ese estar presente en Asia, ¿qué significa? Que va a desviar recursos que están en estos momentos en Siria y en Irak para llevarlos a Asia, que va a dejar solo a los rusos allí. Significa ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener más refugiados en Europa porque se va a alargar el conflicto. Un ejemplo que hablábamos antes, hasta qué punto una decisión de ese tipo resulta que nos coloca en Europa pues eso, 500.000 de refugiados más, y no solamente de Siria. Algo que teóricamente no tenía nada que ver, es decir, que tiene que ver una decisión de ir a Asia y de pronto, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿No? Esa es la siguiente pregunta. Por tanto, respuesta a tu pregunta, no, y resumo, no hay tal declive, ni tecnológico, ni económico. Estados Unidos sigue teniendo las primeras universidades del mundo, tiene la mayor tecnología del mundo, tiene la mayor economía del mundo todavía y tardará mucho en equiparar la China a la norteamericana, aunque aparentemente la producción sea comparable.
El problema es el crecimiento de los demás.
El crecimiento de los demás, sí. Y por otro lado, que hay otras potencias que también dicen que no creen que el mundo tenga que ser unipolar. Es decir, que solo pueda mandar uno. Y aparentemente queda muy bonito. Dice, ay, qué bien, va a ser un mundo multipolar y así el poder estará más repartido. Bueno, esto no es así. Porque lo que ocurre es que en un mundo multipolar las potencias que están constantemente en conflicto para buscar quién va a ser el nuevo hegemón, con lo cual el mundo llega a un mundo más inestable que el tradicionalmente unipolar o el bipolar, esto que se decía contra la Unión Soviética, vivíamos mejor, ¿no? En ese caso estaba claro el reparto del mundo,
claro.
Quienes sean buenos, quienes sean malos, depende del bloque en el que estuvieras.
Exactamente.
Y a partir de ahí había unas guerras que se libraban lo que se llaman por proxies, ¿no? Es decir, por países interpuestos y el pánico nuclear, ¿no? La certeza de que una guerra nuclear acabaría con el mundo mantenía cierta estabilidad. Eso es exactamente lo que se ha acabado. Y es exactamente la era de inestabilidad de la que algunos piensan, y yo quizás también me cuente entre ellos, que no hemos hecho más que traspasar el umbral, que no hemos hecho nada más que empezar. Así es que lo que hay que preguntarse es, como europeos, ¿debiéramos tomar parte de una manera más activa en el debate global o tenemos que seguir únicamente las indicaciones de los Estados Unidos? ¿Existen intereses europeos dentro de esta pugna por la hegemonía o no somos un actor digno de tal nombre y, bueno, somos simplemente un espectador pasivo, crecientemente irrelevante, ¿no? En lo que antes se llamaba el concierto de las naciones y que ahora ya no son exactamente naciones, estamos hablando de grandes bloques. Y lo más increíble de todo, ¿tiene sentido los debates nacionalistas y separatistas? Pero no estoy hablando de España nada más, estoy hablando del resto de Europa. ¿Tiene sentido estar poniendo en peligro la Unión Europea? Esta noche se va a decidir lo que llaman los ingleses la Unión Europea reformada, en la que habrá dos velocidades y la que habrá sobre todo una discriminación respecto de trabajadores europeos cargándose en una línea de flotación, cargándose sobre un misil, por continuar con la comparación militar o náutica, ¿no? o naval, mejor. Un misil en la línea de flotación de Europa, que no, es obvio que no puedes tener trabajadores europeos de primera y de segunda en el mismo territorio, en este caso en el Reino Unido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, que en un momento en el que tendríamos que trabajar por una integración más estrecha entre Europa, precisamente para atender a estos desafíos, claro, que apenas hemos empezado a describir aquí esta mañana, estamos haciendo todo lo contrario. Estamos disgregándonos para decirle a los chinos o a los indios o a los rusos que, en fin, que somos un país como España o como Cataluña y que mucho cuidado con nosotros. Esa es la... No tiene demasiado sentido. Como españoles ni como europeos. Insisto que no me refiero solo a la realidad española.
No, ya.
Estamos, no tiene mucho, en fin, justo vamos en sentido contrario al que parece avanzar la historia. Y cuando se va en sentido contrario al que parece avanzar la historia, quien lo acaba pagándolo es la gente, son los ciudadanos, son los habitantes de los países que no acaban de esta altura. Yo creo que por otra parte nuestro país en promedio sí lo está, pero no acabo de ver
el futuro.
Lo que no acabo de ver es la calidad de la clase política que debiera estar, no digo estar constantemente hablando de estos asuntos, pero sí de estar diciendo necesitamos claro, una Unión Europea más estrecha, necesitamos tener una voz común en política exterior, necesitamos decirle a Estados Unidos y a China que tenemos intereses propios y que, en fin, que no somos del todo irrelevantes, ¿verdad? Y eso no se hace así porque los políticos piensan que son asuntos que no interesan a la opinión pública y que no van a conseguir ni un solo voto con ellos, con lo cual llevan el debate hacia cuestiones que las que aquí ya estamos viendo, ¿no? Es decir, totalmente irrelevantes. Porque ahí sí que está... Así como distinguíamos hace un momento en la política y lo político, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos que tener escuelas, sanidad y que hay que pagarlas y pensiones, etcétera. Pero lo que queremos saber, por ejemplo, si queremos seguir viviendo como occidentales o no.
Claro, claro.
Y ese es un debate que tendríamos que plantearnos. Es que vivir como occidentales no, en fin, no se da, por supuesto. O sea, podemos perfectamente vivir como un país del tercer mundo emergente en 20 años. O podemos vivir como Dinamarca. En cuanto a niveles de bienestar y de cohesión social, y eso no está escrito, o sea, no, esto no es decir, no, es que nos, si vamos bien y automáticamente vamos hacia Dinamarca, no tiene por qué ser así.
Claro.
Y ese es el debate de lo político, es decir, en cuanto a modelo de sociedad, en cuanto a qué forma quieres darle a tu país, ¿no? Y eso por no irnos del tema de la conversación, tiene que ver, ya no se puede decir en el ámbito del Estado-Nación, y tiene que ver, o se decide en el ámbito de la globalización.
Ya, o sea que dentro de unos años no habrá quien nos conozca, ¿no? En el mundo, me refiero, ya será completamente distinto.
El
pensar y el
ya
y
lo
todo.
Está, claro, porque encima no nos acordamos nunca que lo que más nos determina son los saltos tecnológicos con los que no podemos contar. La mayor parte de los oyentes, quizás no en esta radio, habrán nacido cuando no había ni teléfonos móviles ni internet. Y
claro,
hemos vivido durante buena parte de nuestra vida sin telefonía, sin móviles y sin internet.
Y qué tranquilos.
En estos momentos, lo que más ha cambiado la estructura social, las costumbres, las posibilidades... Sí. Ha sido algo con lo que no contábamos.
Exactamente, es una maravilla eso de poner, verte conectar en cualquier momento.
Pero nadie estaba diciendo en el año 87 o en el año 88 que qué bien que va a llegar Internet, como esto, y la televisión pronto llegará.
Sí.
Y yo me veré y tú me verás. No, aquí nadie lo decía. Pero al mismo tiempo nadie decía, a verás tú cómo va a caer el muro de Berlín y no va a haber Unión Soviética. O sea, no lo sabía ni la CIA.
En ese momento.
Quiero decir que estamos aquí hablando y mañana ocurre lo que estamos contando, un conflicto o un descubrimiento científico o una pandemia de las que hemos visto algunas, y todo lo que estamos contando no sirve absolutamente para nada, porque la historia avanza y cada vez más, no en sentido lineal, tranquilito, como le gustaría a los chinos, ¿no? Que van, dicen, no nos metes nada hasta que seamos fuertes, ¿no? Dicen, no, es que, mira, los chinos lo hacen así, pero de pronto dicen, pues resulta que ahora tenemos un problema económico muy grave y tenemos una burbuja inmobiliaria con la que no contaba. Sí que contaban, pero vaya, que esperábamos que no. Si esa burbuja reventara, China tenía que pensar algunas cosas y probablemente está jugando en el mar de la China para compensar o para distraer a su población de otros asuntos. Por tanto, complicado, pero en mi opinión complicado el tema de la política internacional, de la geopolítica, de la relación de nuestro país con el mundo, pero inevitable si no queremos ser solo víctimas, ¿no?
Claro, claro. Pues nos queda ya muy poco tiempo, Antonio. ¿Quieres añadir alguna otra cosa?
Pues quería...
que son todas, pero... mí me dejas ya abrumada con todas estas cosas.
No, quería solo agradecer la oportunidad de programas de... Como he empezado un poco, ¿no? Nuestra conversación. Agradecer la oportunidad de estos programas que... me parecen necesarios en la medida en que no siguen la agenda, digamos, promedio de los medios de comunicación, ¿no? Y creo que de hacerlo habría un aumento del interés y de la cultura por temas de, no solamente de política exterior, porque no se trata solo de política exterior, se trata de entender que el terreno de juego, el campo de batalla, el escenario, como quiera llamarse, dependiendo de si uno es más belicista o menos belicista, ya no es el que estábamos acostumbrados, ya no es el Estado-Nación, y que, claro, como nos asustamos, ¿cuál es la reacción? Pues que mucha gente, en vez de decir, voy a informarme, voy a ser un ciudadano más o menos consciente de lo que está en juego, dice, no, me voy a dedicar a ser más provinciano que nunca, a pensar en términos de mi comunidad autónoma o de mi ciudad, y lo demás no me importa, como si por poner la cabecita en el agujero como cual avestruz, el resto no fuera a influirte en tu trabajo, en tu pensión, en la calidad del aire que respiras, etcétera.
Eso es lo que te iba a decir, que me parece que la gente estamos un poco... Uy, no nos interesa, nos viene de muy largo, esto no...
A muchos nos pasa porque claro, cuando empiezas a verlo, dices, ¿qué hago yo? Pues me quedo en lo local. Y hay que estar en lo local, obviamente. Pero, claro, hay gente como las empresas transnacionales que han aprendido a pensar, digo solo a pensar, que se puede hacer, a pensar en lo local,
ya,
que es una palabra que se compone de global y de local.
Local.
Y probablemente esa perspectiva sea la más adecuada para la ciudadanía, o para que la ciudadanía pueda entrar en el debate político.
Pues Antonio, veo que es imposible agotar. A mí se me han quedado otra vez la mitad de las preguntas por hacer.
Adelante, si tenemos algún tiempo, estaría encantado.
Yo espero que vuelvas más, porque todos estos temas que para mí son algo lejanos, porque los encuentro muy difíciles, yo espero que vuelvas. Tenemos muchas ramificaciones que aunque le dediquemos 3 o 4 programas, yo creo que no nos quedaríamos satisfechos, sería mucho más. Eso no quiere decir que no te emplace en un futuro, será un placer volver a recibirte, y también estoy convencida para que nuestros oyentes, supongo que ellos estarán encantados con todo lo que les dices, porque muchas cosas no son nuevas de verdad. Muchas gracias por tu tiempo, Antonio.
Y bueno, y a ti, Carmen, por invitarme.
Nada, es un placer. Agradecimiento que hacemos extensivo a quienes estéis al otro lado de estas ondas y seguís Cruce de Caminos. Sarizorio en el control y Carmen Leínez al micrófono os mandan sendos abrazos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y recordadlo siempre, como siempre, sé felices, es muy importante.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.